No te preocupes, Begoña, porque yo también me lío, ¿eh? Yo he vivido en Canarias y me sigo liando. De hecho, en fin de año me tomo 24 uvas. Toma ya, chutazo de azúcar por el cuerpo. 24 uvas canarias, ¿eh? Uf, uf, madre mía. La verdad que están ricas. Bueno, que estamos a 23. Pollito inglés, 23 de septiembre. Sí que están las cosas entretenidas, ¿eh? Madre mía. Bueno, como un ritual romano, siempre al inicio de este programa les contamos pues que este es el Más de Uno de la Bahía de Cádiz en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada, donde les contamos pues la vida de aquí, de nuestra tierra, que no son pocas cosas. A las 12:20, mi persona. A la 1:20, la persona de José Antonio Rivas. Y a la 1:35, la persona de Carmen Paul. Como siempre, vamos a ver el tiempo a esta hora del mediodía, que usted se habrá dado cuenta, hace un poquito más de fresquito, ¿eh? Pero vamos a ver si esto dura. Javier Andrés, Agencia Estatal de Meteorología, muy buenas tardes.
Buenas tardes, hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas suben, aunque en el campo de Gibraltar se mantienen. Se espera hoy una máxima de 31 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 26 en Cádiz, Algeciras y Rota. Mañana las temperaturas diurnas en el campo de Gibraltar bajarán, en el resto se mantienen. Se esperan máximas de 30 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 28 en Cádiz, 27 en Rota, 25 en Algeciras. Las mínimas en la próxima madrugada subirán, 20 en Cádiz, 19 en Algeciras, 17 en Rota, 16 en Arcos de la Frontera y 15 en Jerez de la Frontera. Hoy y mañana predominará el cielo poco nuboso, aunque mañana tendremos intervalos de nubes altas. En el estrecho, cielos nubosos, sin descartar chubascos ocasionales más probables durante la primera mitad. En cuanto al viento, hoy tenemos viento flojo variable con intervalos de componente oeste. En el estrecho, poniente flojo a moderado, girando al anochecer a levante. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
A 12:23. Yo les voy a contar cómo se respira por Cádiz.
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz te informa de la calidad del aire de hoy.
Y es que se respira bien, hoy se respira muy bien. El promedio de partículas en suspensión dice que es bueno, de 3,5, es bajito. Y el promedio en las cuatro estaciones también pues nos indica de que está muy controlado el día de hoy el promedio de partículas en suspensión. Eso sí, la humedad es alta, madre mía que si es alta, en Cádiz es del 67, en el río San Pedro del 73%, madre mía del amor hermoso, así que hace bueno, hace bueno. 12:24, vamos con la actualidad de la jornada.
En la Bahía de Cádiz también somos Más de Uno.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Ojo, Luis, qué calor. Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no, el mojito de Jerez.
¡Ponte dos!
canasta.
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
San Fernando premia este 24 de septiembre a Joan Manuel Serrat como símbolo y reconocimiento de todos los que han luchado con sus canciones por la libertad y los derechos de la ciudadanía.
Golpe a golpe.
Una amplia oferta de ocio, cultura y gastronomía te harán disfrutar de los que con su música cambiaron el mundo. Ayuntamiento de San Fernando. Ruta 1810. La historia que se disfruta.
Onda Cero Cádiz. Rota.
Luz Shopping patrocina la entrevista del día de Más de Uno Bahía de Cádiz.
Bueno, 12 y 25, antes de ir con nuestra entrevista de la jornada, nos vamos a contar lo que hoy es noticia en nuestra Bahía de Cádiz, que no son pocas cosas. Hoy vuelve la cultura al Gran Teatro Falla, la Gran Gancería de Juan Mayorga, este miércoles. Estará dentro del programa en la escena Teatro de Piel. Esta noche, como decimos, además será en el escenario, o sea que el aforo es tremendamente limitado, de 75 minutos de duración esta obra. Seguimos en Cádiz, por cierto, con el Cádiz romano. Hoy está prevista, de hecho ya ha estado esta mañana la consejera del ramo en nuestra autonomía, en Andalucía, Patricia del Pozo, esta mañana en Cádiz presentando pues la exposición que se ha presentado en el Museo de Cádiz, Urbs Iblia Gaditana, con la consejera de Cultura, con Patricia del Pozo.
400 piezas originales, todas ellas procedentes de los fondos propios del museo. Prácticamente nadie, casi nadie, ha tenido que prestarnos nada, porque podemos contar nuestra historia con nuestras propias piezas, las que tenemos aquí en el patrimonio de todos los habitantes de la capital. Por tanto, más de 400 piezas, salvo la reproducción de los vasos de Vicarello, préstamo, que fue préstamo de la Real Academia de la Historia, muy ligado también a la historia de Ade.
23 de septiembre, mañana ya lo saben, es el gran día de San Fernando, el gran día, el 24 de septiembre, la fiesta de las Cortes. Estaremos en la isla mañana en una edición especial, muy especial de este Más de Uno, con Carmen Paul, con este quien les habla, contándoles todo lo que ocurra en un día en el que ya lo saben, el gran protagonista del día será Joan Manuel Serrat en este acto que tendrá lugar a las 12, a las 10 comenzará la procesión cívica en la calle Real, a las 11 y cuarto el izado de la bandera en la plaza de la iglesia, y a las 11 y 40 se recreará el juramento de los diputados convocados a Cortes Generales Extraordinarias de 1810. Y recuerden que este día 26 de septiembre se celebra en San Fernando la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras. En Puerto Real se pone fin a una de las deudas históricas que tenía el municipio, que es la parcela del campo de fútbol. El Consejo de Administración de la Empresa Pública de Vivienda de Puerto Real lo ha puesto en venta. 220 viviendas se van a poder construir, 110 de protección oficial o de alquiler asequible. La operación no es moco de pavo. El teniente de alcaldesa de Urbanismo de Puerto Real, José Antonio Montilla, nos escucha hasta ahora. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿En cuánto se ha valorado el suelo del campo de fútbol?
Pues está cercano a los 4 millones, un poquito más.
Uh-huh. Y como decimos, son 220 viviendas que bueno, lo tendrá que hacer el promotor que compre el suelo, que no es vivienda promovida por el ayuntamiento, sino lo tiene que hacer el promotor que compre este suelo.
Bueno, ahí hay que diferenciar que la parcela da la posibilidad de lo que serían locales comerciales, y después unas 220 viviendas, que 110, la mitad, serían de renta libre. Uh-huh. Y de las otras 110 de protección oficial, sí que el ayuntamiento se va a reservar una parte para promoverla a ella y que sean viviendas, ajá, sociales.
Claro, entonces aquí estamos hablando de que el suelo, aparte de que es un suelo amplio, creo que son bastantes metros cuadrados, no sé si los tenéis cifrado, se va a poder desarrollar primero la protección de la construcción de vivienda de renta libre, pero además también el ayuntamiento se reserva una parte para ser ellos los promotores.
Sí, normalmente, como dice la ley urbanística, los ayuntamientos se reservan como un 10% de aprovechamiento. Uh-huh. Y lo que estamos planteando es que ese 10% de aprovechamiento equivalga a la construcción de una serie de viviendas sociales que la podamos incluir en el parque de viviendas municipales que tiene el ayuntamiento y la vivienda social.
De hecho, son 54, tenéis planteado, ¿verdad?
Sí, que es el planteamiento inicial que se hace con los estudios, pero bueno, también hay un decreto de la Junta de Andalucía que debido a la emergencia de vivienda, pues bueno, hay una serie de condicionantes que igual podrían posibilitar que fueran algo más de vivienda. Pero bueno, el cálculo inicial es el que se ha planteado.
Bueno, esto se puede hacer porque la situación de EPSUB y de la empresa de municipal de vivienda está saneada, está limpita.
Bueno, la situación de la empresa ha ido mejorando poco a poco porque este suelo estaba incluido también en la operación de Entrevía, que va a un centro comercial, y se liberó la hipoteca que tenía. Y entonces desde el equipo de gobierno lo que queremos es seguir avanzando para poder dar soluciones tanto de vivienda como soluciones al municipio. Entonces la empresa aún tiene sus necesidades, no tenemos una empresa bollante. Y es una operación que de alguna forma nos va a permitir el pago de algunas deudas que tiene la empresa y también sobre todo la posibilidad de construir vivienda que es muy necesario.
Sobre todo porque no sé si tenéis cifrado cuántos demandantes de vivienda hay en el municipio, pero pocos no tienen que ser.
Sí, hay mucha solicitud. Tenemos un municipio que es una zona industrial y nos vienen muchos trabajadores fuera. Tenemos también un campus universitario que también vienen estudiantes no solo de la provincia, sino del resto de España, incluso extranjeros. Entonces tenemos una demanda importante y bueno, en los últimos años la construcción de vivienda en nuestro municipio no ha sido grande, como tampoco está haciendo en otros municipios. Y queremos de alguna forma revertir esa situación.
Decías, José Antonio, decía concejal, que este suelo es junto al suelo de Entrevías, esos dos grandes problemas que había a nivel urbanístico en el municipio para solucionar.
Sí, bueno, esos suelos se condicionaron en una operación de un centro comercial que, por distintas circunstancias, entre otras la crisis inmobiliaria de 2008, no se produjo y ha conllevado un aumento de la deuda que, evidentemente, pues, nos generó una situación que era nefasta para la empresa y que, a continuación, iba al ayuntamiento. Entonces, esa operación sí se hizo, se liberó el campo de fútbol, creemos que ya estamos en condiciones para poder continuar con el procedimiento y poder dar soluciones a toda la ciudadanía.
Bueno, veremos qué pasa, porque la verdad que no es moco de pavo el dinero que se va a ingresar y también las viviendas que se tienen que construir. Y aparte de ellas, las viviendas alquiler asequible, las viviendas sociales. José Antonio Montilla, que es responsable, como decimos, de urbanismo de Puerto Real. Gracias por atendernos.
Venga, muchas gracias a ustedes, Jaime.
Bueno, 12:32 minutos. Estás en Onda Cero, en la radio, en el Más de Uno.
En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Al principio tenía mis dudas sobre que mi madre se adaptara a la residencia. Me preocupaba cómo se lo tomaría, pero ahora veo que ha hecho nuevas amigas, que se mantiene activa con los ejercicios de rehabilitación y cuando voy a visitarla se encuentra atendida y tranquila. El proceso fue sencillo y en Reifs, el Puerto de Santa María, me asesoraron en todo momento sobre fórmulas y ayudas para dependencia. Residencia de mayores Reifs, el Puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956-175-489.
Onda Cero Cádiz, Rota.
¿Estás en la radio en Onda Cero?
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629-408530.
¡Vámonos! ¡Esta me encanta! ¡Para!
Now, friends, I got a little something that's been bugging me that I need to get off of my chest.
Le pregunto, le voy a decir una frase y usted tiene 5 segundos para decirme quién lo ha dicho. Si pudiera, lo recogería yo. Hazlo por mí y por nosotros. 1, 2, 3.
Well, she stiffens up, looks me straight in the eye, and says,
cinco.
Your filthy hands off.
¿Lo adivinado?
And then to cut me even deeper, she sings me this little song.
Efectivamente. Don't you, lo ha dicho su perro.
Don't you feel my leg? When you feel my leg, you're gonna feel my thigh.
El Ayuntamiento de San Fernando se ha puesto serio con la recogida de posiciones de mascotas en la calle. Esto no es culpa de su perro, así se lo digo. Esto es una cosa de todos y de todas. Esta campaña que ha lanzado el Ayuntamiento, que se llama Si pudiera lo recogería yo, hazlo por mí y por nosotros, no quiere culpabilizar a los animales y quiere trasladar un mensaje de responsabilidad compartida entre las personas que conviven con sus mascotas, sus familias y la comunidad. Es muy fácil recogerlo con su liquidito para los orines. Es simple, sencillo, más allá de las sanciones. La cosa es reflexionar, es lo que invitan desde el Ayuntamiento. María José Foncubierta, que es responsable del área. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Es que es verdad. De verdad, si ellos pudieran, saldrían con su bolsita y se lo llevarían y lo meterían en una papelera. Seguro, ¿eh? Es que me ha puesto el cuello.
Estoy convencida de ello. Yo también estoy convencida de ello, que si ellos tuvieran la capacidad, lo harían por nosotros.
Bueno, hay algunos que no, que son un poco trastos, ¿eh? Pero el 99,5% ellos sí, ellos no tienen... Bueno, habéis lanzado una campaña para poder invitar a la gente que reflexione, que también pues sepan de la importancia de mantener la calle limpia, y sobre todo no estamos poniendo el foco en la familia, sino estamos siendo, ¿cómo decirlo?, empáticos, y también invitarles a que ellos también tomen la decisión y tengan la costumbre de ir con su botellita, de con sus bolsitas, de que no vale que esté en el parterre, sino que lo tiene usted que depositar, ¿verdad?
Efectivamente, es un poco, bueno, una campaña de concienciación y sensibilización, ¿no? Como tú decías, es una campaña para hacer reflexionar, para hacernos pensar, para que todos seamos conscientes de la importancia y de la responsabilidad que conlleva el tener una mascota, ¿no? Forma parte de nuestra vida, ¿verdad? Que nos acompaña, nos enriquece, son parte de nuestra familia, pero cuando salimos a pasear tenemos que responsabilizarnos de todo lo que conlleva tener un animal. Y en este caso, un poco salir con nuestras bolsitas, llevar nuestra botellita con el líquido para poder echar agua cuando nuestras mascotas se o sus deposiciones, y dejar la ciudad limpia, ¿no? Un poco también empáticos con los demás, porque al final estamos cuidando el espacio público, que es un espacio que nos pertenece a todos y todas, ¿no? Y que queremos tenerlo en las mejores condiciones.
Eso es importante, porque el Ayuntamiento hace su labor, que es mantener las calles limpias, pero también la ciudadanía también tiene que hacer la suya.
Claro, es que es una responsabilidad de todos y todas, ¿no? Si todos y todas cuidamos y no ensuciamos más, pues todas las calles estarán más limpias, las plazas estarán más limpias, porque el esfuerzo será conjunto, que al final es lo que importa y lo que hace que la sociedad evolucione y vayamos a mejor, ¿no?
Bueno, aparte de evidentemente de las sanciones administrativas que hay, si a uno le pillan por la calle, etcétera, etcétera, esta campaña, como decimos, tiene este fin, que no es, como decimos, ni responsabilidad, ni culpar, ni nada de nada. Es simplemente una reflexión para que las personas que salgan a pasear con sus mascotas pues tengan ese cuidado, que no cuesta nada llevar la botellita, y además que eso también a la calle pues está limpia, y la calle está limpia y no huele. Y sobre todo, reforzar algo que me parece importante, delegada, la idea de cuidado, respeto y corresponsabilidad. El animal no es un problema.
Efectivamente, un poco tenemos que eliminar también de la conciencia, ¿no? Y por eso el foco se pone en el animal y en que él no es responsable, porque es importante que convivamos tenemos una sociedad en la que tenemos que convivir y corresponsabilizarnos de todo, y en parte es hacernos responsables de eso. El animal no puede por sí solo hacer nada, ni es culpable de lo que sucede en ese caso. Y la verdad es que creo que es importante que vivamos en una sociedad en la que compartir el espacio público cada vez más con nuestras mascotas y con los ciudadanos se convierta en un sentido positivo, ¿no? Y por eso la campaña es un sentido positivo, un sentido en el que nos alegremos de que nuestras mascotas estén en la calle, porque al final nos alegran, porque nos forman parte de nuestra familia, pero responsabilizándonos también de ese cuidado que necesita, porque además rodea al cuidado de nuestras mascotas, ¿no? Porque al final nuestras mascotas, y lo digo en primera persona, porque tú sabes bien que al igual que yo sé que tú tienes las tuyas, tú sabes que yo también tengo las mías. Cuando pasean, yo quiero que paseen también por una zona limpia, ¿no? Que no tengamos peligro ni miedo a meternos en el parterre, sino que todos seamos responsables y lo recojamos. Y entonces tendremos un espacio público mejor para todos, para que todos y todas podamos disfrutar del mismo.
La verdad que sí. Oye, ¿cómo están tus perretes y tus gatitos?
Mira, pues...
Gordos sí, como zollos, ¿no?
Están gordonchos, porque tú sabes que ellos viven bien. Pero bueno, están sanos, que es lo importante.
Los míos ya tienen una órbita propia, ¿eh? Madre mía. Hombre, si no, no son gatitos. Si no, no lo son, hombre. María José Mocubierta, que es la responsable de perretes y gatetes y demás peludos del Ayuntamiento de San Fernando. Te quiero dar las gracias por atendernos. Un abrazo.
Un abrazo, Jaime. Gracias a vosotros.
Mediodía en la radio, estás en Onda Cero Cádiz.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85 30. Del 20 al 28 de septiembre disfrutan Conil de las novenas jornadas gastronómicas del pescado de Conil, este año dedicadas al borriquete, proyecto de la Organización de Productores Pesqueros OPP72, cofinanciado por el FEMPA, Unión Europea, Junta de Andalucía. Ven a Conil y sumérgete en un mar de sabores. Toda la información en pescadodeconil.com. En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Estás en Onda Cero, en la radio, en el más de uno de la Bahía de Cádiz, en el 101.4 y en el 91.4 de la frecuencia modulada. Nos vamos a ir a saludar a los amigos y amigas de la Asociación Gaditana de Espina Bífida, que por cierto, vamos a recordar esto, el Día Nacional de la Espina Bífida es el día 21 de noviembre, así que paciencia, que vamos a hablar con ellos y con ellas, porque hacen muchísimo trabajo y muchísima labor muy positiva por el bien, por ellos y por ellas. Acaban de terminar un campamento de verano que ha salido tan bien, tan bonito. Me gustaría saludar a Lucy Valderrama, que es la jefa de la Asociación Gaditana de Espina Bífida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Lucy.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ha quedado guapo el campamento, ¿eh? ¿Os lo habéis pasado?
Casi. Te oigo muy flojito, Jaime.
Que te decía, Lucy, que lo habéis pasado genial en el campamento, ¿verdad?
Pues la verdad es que sí. Un año más, este ya es el sexto año consecutivo que vamos a celebrar, que hemos celebrado el campamento y en el Hotel Ilunion de Santipetri, un hotel perfecto para nuestros usuarios porque se adapta perfectamente a sus necesidades y la verdad es que lo hemos pasado divinamente.
Bueno, eso es importante, que lo haya pasado bien. Este proyecto, que por cierto está financiado por el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cádiz, por el Puerto de Cádiz, por el Nazareno de Santa María, por Unidad y Paciencia. En estos días, ¿qué es lo que habéis hecho? ¿Cómo habéis planteado estas actividades? ¿Cómo ha sido?
Bueno, mira, pues te comento un poco. La verdad es que cada día hay una actividad, ¿no?, para que nuestros chicos puedan desarrollar sus habilidades. Y bueno, pues entre ellas se han hecho talleres de TikTok, escape room, zumba, lotería, o jugábamos al bingo, bolos virtual, taller de disfraces, voley en piscina, convivencia de pádel adaptada con la asociación Amucoris de Chiclana, un paseíto por Chiclana en el tren turístico, noches de música en directo, fiesta temática, que este año ha sido el primer festival de Eurovisión de AGE.
¡Toma ya! ¿Y quién ha ganado? ¿A quién le ha dado los 12 puntos?
Ahí los premiamos a todos. Todos se llevan su diploma de participación y de... porque tampoco queremos que haya diferencias entre ellos, y ahí todo el mundo gana. En cuanto a las actividades de deporte, todos se llevan su diploma también y su medalla, y pues en Eurovisión igual, ganan todos.
Hombre, ¿cómo tiene que ser?
¿Cómo tiene que ser?
Pero justamente a España eso no nos pasa, ¿eh? Lo de ganar Eurovisión no nos vamos bien, no nos vamos bien. Bueno, este campamento, no sé si es la primera edición que lleváis haciéndolo o cuánto tiempo lleváis.
Llevamos ya 6 años haciéndolo en este hotel, pero llevamos pues prácticamente... es una actividad que se ha retomado en estos últimos años, pero muchísimos años atrás también se han hecho campamentos. No con tantas actividades, con un poquito más de relax, pero llevamos muchísimo tiempo. La verdad es que es necesario, pues, tanto para nuestros niños, nuestros jóvenes, como para su familia, ¿no? Porque tratamos también de que sus familiares tengan un respiro en cuanto a tiempo. Esos padres que dedican toda su vida al cuidado de los niños, de los jóvenes, y la verdad que, bueno, pues, están con nosotros, están bien atendidos. Ellos se lo pasan muy bien y los padres pues disfrutan de ese respiro familiar también, que es muy importante para ellos.
¿Cuántos participantes tenéis en los campamentos?
Este año hemos tenido 36.
Oye, bueno, poco.
Este año hemos tenido 36 participantes. Eso ya depende, cada año es diferente. La verdad es que sí tengo que decir que cada año son más. Cada año se une, porque el que no, pues hay... algunas veces no puede venir por médico, por lo que sea, pero sí es verdad que se corre la voz entre ellos y cada año son más personas las que participan. Hay que tener en cuenta que no solamente vienen chicos de espina bífida hidrocefalia, vienen también de otras discapacidades, ya que nuestra asociación abrió un abanico a otras discapacidades a las que podemos prestar nuestros servicios también. Y la verdad que es que forman un grupo estupendo, maravilloso, se lo pasan bien, comen divino. ¿Qué te puedo decir? Es que no quieren que termine, y termina, y ya están deseando de que llegue el año que viene, el año siguiente.
O sea, que va a haber, que vamos a tener el año que viene la siguiente, y que seguramente va a salir estupendamente, y que todo el mundo se lo va a pasar estupendamente, que es al fin y al cabo lo que queremos en una actividad como esta, que se lo pasen todos genial. Oye, Lucy, te quiero dar las gracias de verdad por escucharnos en este mediodía en la radio.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Quería también agradecer una vez más, como tú has dicho, a nuestros patrocinadores, colaboradores, Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, a la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, a nuestras cofradías que siempre están tan pendientes de nosotros, colaboran incansablemente, la de Nazareno y Humildad y Paciencia, y como no, al personal laboral del Hotel Ilunio, que se vuelcan con nosotros año tras año, y la verdad, es agradecer.
Se lo van a pasar todos genial el año que viene en este campamento de la Asociación Espina Bífida. Te quiero dar las gracias. Un abrazo. Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Buenas tardes.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Vive la historia como nunca. Del 19 al 28 de septiembre revive el Gádel Romano. Espectáculos en la calle, desfile, exposiciones, conferencias, recreaciones y muchas actividades dirigidas a todos los públicos para que te sientas orgulloso de nuestra historia. Ayuntamiento de Cádiz.
Estrenamos Norhaus, tu nuevo outlet de muebles de diseño y primeras marcas con decoración y pequeños electrodomésticos de alta calidad y a precios irresistibles. Ven a Norhaus en calle de la Mojarra 164, polígono 3 Caminos, Puerto Real, o entra en norhausoutlet.com. Norhaus, calidad, diseño y el mejor precio.
Una primera bandera arcoíris es izada por un joven. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla envases de cartón y papel en el contenedor azul.
Es un mensaje de Chiclana Natural y Ecoembes.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
En la radio en más de uno, en Onda Cero, en el 101.4 y en el 91.4 de la frecuencia modulada. Nos quedan 9 minutos para que sea la una, donde les vamos a contar todas las noticias que pasan en Cádiz, en España, en el mundo, en Andalucía, hasta en Marte también, en todos los lados. Les cuento rápido, en Chiclana el ayuntamiento va a celebrar unos actos el 1 de octubre con motivo de los 60 años de la riada de Chiclana. No anda que no han pasado cosas de aquel entonces, desde 1965 hasta este año. Lo vamos a recordar en Chiclana, lo recordaremos también aquí, en este programa, en el Más de Uno de la Bahía. El Ayuntamiento de Cádiz ha presentado el Viento Fest el 4 de octubre. Viene Macaco, Mr. Quilombo y Muerdo y será pues uno de los ejes fundamentales de la SailGP, que en nada el 4 y el 5 de octubre lo tenemos en nuestra ciudad, en la capital. El Viento Fest será el día 4 y será, esto también hay que decirlo, es la Caleta. Ahí va a ser donde se va a celebrar este festival por todo lo alto. Y esto, como decimos, lo recordamos, estamos pendientes de la aprobación o no en el Pleno de Puerto Real de la subida de las tasas, que van a subir el agua y las basuras. Anda, que no. Luego que no se lo digan que no se lo dijimos en la radio en Onda Cero. Y bueno, y mañana es un gran día. Bueno, y hoy también. Hoy también es un gran día en San Fernando. Bueno, el 24 de septiembre, el Día de las Cortes, vamos a tener hoy, mañana, pasado, etcétera, etcétera, multitud de actividades en la isla. Pero hoy es un día realmente bonito. En la sala Cinemax de San Fernando Plaza, del cine San Fernando Plaza, y además por petición de Joan Manuel Serrat, para poder llegar, para poder explicar, para poder hablar, pues hoy hay una charla a eso aproximadamente de buena tarde, en la que él se quiere abrir. Además, se quiere abrir con un buen amigo que lo tenemos por vía telefónica, Luis García Gil. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Pues nada, un placer saludarte.
Escúchame, es que, a ver, yo tengo entendido, y esto creo que son conversaciones entre bambalinas, que cuando le dijeron a Joan Manuel Serrat, oye, que vengo a Cádiz, que te dan el premio de las Cortes, y él dijo, no, a mí me tiene que presentar Luis.
Y, bueno, sí, la verdad es que es bonito que tengas a mí esa consideración. Al fin y al cabo, date cuenta que son 5 libros los que le he dedicado, desde aquel lejano ya en el tiempo, Serrat Canción a Canción, que publiqué en 2004, o sea, estamos hablando, ya ha llovido desde entonces, y luego han venido otros muchos libros, ¿no? Mediterráneo, Serrat en la Encrucijada, Serrat y los Poetas, Las Palabras de Serrat, Serrat Cantaré y Huellas, hasta el último, Serrat se hace camino al cantar. O sea, llega un momento en que hasta uno mismo ha perdido la cuenta. Entonces, es un trabajo de fondo, como yo digo, muy riguroso, tirando mucho de las fuentes, de la documentación, intentando ofrecer un retrato de Serrat múltiple y, sobre todo, yo creo que interesante incluso para los que no son seguidores del cantautor, como una ventana abierta, una puerta que se abre para que el curioso entre en su mundo, ¿no? Porque yo creo que el que entra en el mundo de Serrat ya no sale, porque realmente es un mundo maravilloso.
La verdad que sí. A las 8 de la tarde, les cuento que las invitaciones tardaron literalmente 10 minutos en agotarse para el encuentro de esta noche, así que va a estar lleno hasta la bandera. Hoy, ¿qué vais a hablar? ¿O va a ser una charla entre amigos y amigas y ya, y que salga lo que salga?
Bueno, a ver, hay que intentar un poco que no sea tanto una charla entre amigos, porque hay que tener en cuenta que el público merece todo nuestro respeto, pero es verdad que cuanto más distendida sea la charla, pues mucho mejor, ¿verdad? Yo creo que lo que yo pretendo es que Serrat, pues sobre todo, demuestre hasta qué punto quiere a nuestra tierra, porque es que Serrat y Cádiz, y en este caso Serrat y San Fernando, pues tienen unos vínculos emocionales muy profundos. Fíjate que en mi caso, tirando un poco de mi biografía personal, todos de alguna manera tenemos una vida vinculada a Serrat. Mi primer concierto de Joan Manuel Serrat fue en la Plaza de Toros de San Fernando en 1992 con el disco Utopía. O sea que estamos hablando que al fin y al cabo San Fernando y Serrat también están ligados a mi propia biografía de biógrafo de Serrat.
A tus experiencias también, a tus recuerdos, que todo esto, todo influye. Y los artistas, yo creo que los artistas como Serrat tienen esa, ¿cómo decirlo?, esa marca de que si siempre tienes un recuerdo asociado a alguna de sus canciones o alguno de sus momentos o algún concierto que fuiste. En tu caso, fíjate, te ha faltado decir hora del concierto y todo.
Ha sido un símbolo de muchísima, para muchísima gente, y luego un símbolo también importante, y por eso se le premia, ¿no? De libertad,
eso es.
De tolerancia, de democracia también. Todos los valores universales que tenemos, que siempre debemos tener con nosotros, y que ahora más que nunca, en este mundo de guerras y de injusticias, que no ha dejado de existir, por otra parte, pues las canciones de Serrat son un manifiesto de tolerancia y de libertad, ¿no? Él fue un luchador antifranquista, por supuesto, con sus canciones. Siempre estuvo comprometido con la libertad. Se exilió hace 50 años, hay que recordarlo, porque se posicionó en contra de la pena de muerte, de esos últimos fusilados del régimen franquista. Y luego, en Chile, en Argentina, en Uruguay, cualquier país de América, ha sido un luchador también contra las tiranías y contra las dictaduras. O sea, así que el compromiso es de Serrat, yo creo que es tan tremendo. Y además sin ser dogmático, que es lo que me gusta, ¿no? No ha sido una persona, no ha sido nunca un cantautor de estos que te suelten ahí, ¿no?, el panfleto, no. Con su comportamiento diario, cotidiano, él ha revelado hasta qué punto se ha implicado en todas las causas sociales habidas y por haber.
Bueno, pues esto es un aperitivo de lo que van a poder disfrutar esta noche a las 8 y mañana a las 12, ¿no, Luis?
Pues mañana sí, mañana tenemos la entrega del premio, que realmente va a ser un acto tremendamente emotivo, emocionante. Creo que es a las 12, ¿no? Puede ser, yo ya tengo un lío en mi cabeza.
A las 12 y lo vamos a escuchar 12, aquí en directo, ¿no?, en la radio.
Y luego las charlas a las 8, eso sí.
Pues la charla no va a tener oportunidad de escucharla en la radio porque va a estar hasta la bandera. Así que vayan tempranito los que tengan la suerte de tener entrada, porque eso va a ser hoy, vamos, tremendo. Luis García Gil, te quiero dar las gracias. Un abrazo fuerte.
Gracias siempre a ti, Jaime. Un abrazo grande para todos los compañeros y compañeras.
Bien. ¿Tienes ya la comida lista?
No, casi, tiene
casi bien.
Bueno, te confieso que tengo una comida muy especial.
Ah.
Y ahí lo dejo. A buen entendedor.
Y a buena entendedora también.
Porque te quiero a ti. Porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba. De la que nace
el... Nosotros mañana vamos a estar en la isla y vamos a contar pues todo lo que ocurra en este acto, que seguramente estará lleno de gente, de sorpresas, lleno de emociones y sobre todo lleno de este espíritu de libertad que que siempre ha tenido por bandera Joan Manuel Serrat en la isla. 12:59, que llega la una del mediodía con las noticias de Andalucía, de España y del mundo. Y luego más Bahía de Cádiz y el deporte y todo lo que hay que hacer aquí en la radio, como siempre, en tu radio, en Onda Cero. ¡Hasta ahora! ¡No te vayas!
Dejo esos montes y me vengo al mar.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía con Pedro Sánchez hoy en la ONU, en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde por cierto no interviene, lo hace en su lugar el rey don Felipe mañana, y con muchos frentes que se le abren uno tras otro aquí en nuestro país. El último, el de su hermano, que irá finalmente a juicio tal y como acaba de confirmar la Audiencia Provincial de Badajoz por su supuesta contratación irregular en la Diputación. Detallamos todos los detalles de esa resolución con Eva Llamazares.
La Audiencia Provincial, cuatro magistrados desmontan cada argumento de David Sánchez y de la Fiscalía contra su procesamiento, como el de que su hermano Pedro Sánchez no era nadie en la fecha de los hechos. Se olvida, dice el auto, que se gestó la creación de esta plaza en octubre de 2016. Sánchez fue secretario general hasta entonces del PSOE y solo 7 meses después se inicia el proceso de nombramiento del músico. La audiencia subraya la importancia del correo, cuyo asunto antes de salir esta plaza era el hermanísimo. Confirma que el origen del puesto, el de coordinador de conservatorios para David Sánchez, fueron las relaciones personales, de amistad y profesionales, y que la decisión de la jueza Beatriz Viedma está suficientemente motivada para enviarle a juicio por prevaricación y por tráfico de influencias junto al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, a quien le falló su estrategia de intentar un aforamiento exprés, y a Luis Carrero, su amigo y exasesor de Moncloa, a quien también consiguió un puesto en la Diputación de Badajoz.
Segunda vía de agua para Sánchez, que también se ha enterado en Nueva York de que el PP va a aprobar una moción en el Senado exigiéndole que destituya a la ministra Ana Redondo por el escándalo de las pulseras antimaltrato. Ahora que se ha conocido que el gobierno era plenamente consciente de los fallos. Cámara Alta, Belén Gómez del Pino.
Y de hecho reconoce Igualdad contactos con la empresa adjudicataria del contrato para revisar los errores reportados tanto por víctimas, policía, jueces o los trabajadores del centro de gestión. Se está debatiendo ahora mismo en el Senado esa petición de dimisión de la ministra Redondo, la bandera del Partido Popular, que acusa al gobierno de feminismo de fraude. Alicia García Rodríguez, senadora popular.
Las pulseras fake son el fracaso de este gobierno. Pulseras baratas, fallidas, inseguras, pulseras de AliExpress que los agresores se quitan hasta para irse a la playa.
Al debate de la Comisión General de las Comunidades Autónomas asisten consejeras de los gobiernos regionales gobernados por el Partido Popular. Los socialistas han declinado asistencia, como también la propia ministra Ana Redondo, invitada al debate.
Tercer agujero negro para el presidente y su gobierno, que tiene que ver con Junts, que esta tarde se va a llevar un sonoro bofetón en el Congreso cuando se vote y se tumbe el traspaso de competencias migratorias a Cataluña que había pactado con el PSOE. Podemos ya le dijo a Sánchez que votaría que no. Y hoy Compromís se ha desmarcado de Sumar y no respaldará tampoco la medida. Junts recuerda hoy que aún tienen que decidir si siguen apoyando o no a Sánchez. Barcelona, Marcos Díaz.
Una decisión que los de Carles Puigdemont aseguran no tomarán en caliente. Antes deben analizar si el pacto de investidura con Pedro Sánchez sigue teniendo validez, y esa pregunta no la responderán antes de Navidad.
Antes de comer los turrones de Navidad, les puedo asegurar que la decisión estará tomada. No es una decisión en caliente ni para dar un volantazo. Nosotros tenemos que tomar una decisión porque debemos mirar si a través de este acuerdo somos útiles o no a los ciudadanos de Cataluña, o si estamos avanzando en la resolución del conflicto entre Cataluña y el Estado.
Estem avançant o no la resolució del conflicte entre Catalunya i l'Estat.
Palabras del número 2 de Junts, Jordi Turull, quien espera que en los próximos meses el gobierno cumpla con los compromisos de investidura.
A partir de las 2 escucharemos la reacción del gobierno a estos asuntos. Ya está en marcha la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que por cierto, hoy ya sí ha aprobado el decreto que hace oficial el embargo de armas a Israel y que está explicando el ministro Carlos Cuerpo. En Marbella, nuevo golpe en la lucha contra el narcotráfico y en concreto al negocio de apoyo a las narcolanchas. La Guardia Civil ha intervenido una embarcación semirrígida con más de 100 garrafas de gasolina. Redacción en Marbella, Alfonso Olaso.
El Instituto Armador recibió un aviso durante la madrugada de este viernes de una embarcación que navegaba a gran velocidad y que podía tratarse de una narcolancha. Los agentes del Servicio Marítimo Provincial la localizaron, percatándose además de que otra nave salía desde la orilla a su encuentro. Tras una persecución, lograron interceptar a la que portaba la mercancía, 136 garrafas de combustible de unos 20 litros cada una. La Guardia Civil localizó además otras 56 más que habían arrojado al mar. En total han sido incautados unos 3.500 litros de gasolina. A los tres detenidos se les investiga por un delito de tenencia de sustancias inflamables, ya han sido puestos a disposición judicial.
Y a las dos nos haremos eco, por supuesto, de la incredulidad de la comunidad científica ante la recomendación de Trump y su ministro de Sanidad, el antivacuna Robert Kennedy, de desaconsejar el consumo de paracetamol a las embarazadas por un supuesto vínculo con el autismo, una relación sin base científica alguna, según la Agencia Europea del Medicamento y la OMS. Ambos organismos han salido a contestar a esa recomendaciones del gobierno norteamericano esta mañana. Ha salido a valorarlas para desmentirlas, claro. Se lo contamos todo a partir de las 2, cuando abordemos la actualidad de este martes 23 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
¡Buf! Estoy aburridísima.
Pues vamos al teatro. Solo hay que poner Onda Cero en la radio y... ya hemos llegado al Teatro Luis del Olmo. Cada miércoles a las 11 de la mañana, el programa Más de Uno con Carlos Alsina representa aquí una función totalmente nueva. Puede ser un viaje al corazón del Congo.
¿De dónde vienen?
De Londres, señor.
¿Acaso les han explicado por qué la compañía quiere sacarme de aquí?
¿O una gran gesta en la Edad Media?
¡Ostras, he dicho!
De la oscuridad de la noche invernal le emerge una figura.
O un misterio que solo puede resolver el mejor de los detectives.
¡Es usted! ¡Sherlock!
Holmes, por favor. Sherlock Holmes.
Radioficción. Los miércoles a las 11 de la mañana y siempre que quieras en la web y app de Onda Cero.
Por favor, apaguen sus teléfonos móviles.
¡Uy! ¡Corre! ¡Vamos a nuestro sitio!
¡Venga, vamos!
La función está a punto de comenzar.
Andalucía, Onda Cero.
Este 25 de septiembre, a partir de las 2:30 de la tarde, Andalucía es Verde con Susana Valdés en directo desde el Palacio de Congresos de Cádiz. Un programa especial desde la tercera edición del Blue Zone Forum in Cuba Azul, donde te contaremos las últimas novedades en innovación, sostenibilidad y desarrollo económico. Un evento promovido por el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz y Navalia Meeting. Este 25 de septiembre, Onda Cero Andalucía. Desde Cádiz.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 23 de septiembre. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anuncia una nueva bajada de impuestos que será la séptima desde que está al frente del gobierno andaluz. En este caso es una deducción del 30% de los gastos veterinarios de aquellas familias o personas con una mascota, con un máximo de 100 euros. Para aquellas que lo hayan comprado, la medida tendrá una duración de un año, para las que lo hayan acogido será de 3 y durará toda la vida del animal en caso de ser un perro guía o de asistencia. Este último asunto muy celebrado por las asociaciones de personas usuarias que recuerdan que lo demandaban desde hace tiempo. La Junta estima en unos 182.000 los andaluces que podrán acogerse, aunque ya ha recibido las críticas de la oposición. En el PSOE andaluz dicen que se trata de un anuncio electoral y que Moreno baja impuestos, mientras se queja de falta de financiación. Pero Moreno también se ha pronunciado hoy sobre el fallo generalizado de las pulseras telemáticas del Ministerio de Igualdad. Ha calificado de muy inquietante que el gobierno central haya mentido y haya ocultado la información durante tanto tiempo y pide por ello asumir responsabilidades. Está previsto hoy que el Congreso de los Diputados apruebe la desclasificación de los documentos relativos a la muerte de Manuel José García Caparrós, el joven sindicalista fallecido de un disparo el 4 de diciembre de 1977 en Málaga durante la manifestación por la autonomía andaluza. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
Y después de 48 años, Jaime, conocer la identidad del autor, que es el principal objetivo de sus hermanas, Loli, Puri y Paqui. Pero aún quedan trámites pendientes. Un abogado tendrá que hacer una solicitud formal en un plazo de 15 días, recogerlos personalmente en Madrid y después revisar una gran cantidad de documentos hasta conocer la verdad.
En Granada esta noche tiene lugar en el Carmen de los Mártires la tradicional gala de inicio de temporada de A3 Media Radio Andalucía, un evento conducido por nuestra compañera Antena 3, Imar González, y con la presencia de distintas autoridades como la alcaldesa de la ciudad y la consejera de Fomento, Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
Esta noche nos vestimos de gala, Jaime. Lo hacemos para presentar las novedades de esta temporada y para agradecer a todos nuestros anunciantes que sigan apostando por este medio mágico en el que más confía la audiencia, que es la radio. Además de contar con la presencia de autoridades y marcas, la física, meteoróloga y presentadora del tiempo en Antena 3 Noticias, Imar González, será quien amenice esta noche tan especial en un lugar único de la capital nazarí.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias. Sí, empezamos por Almería.
En Almería, dos mujeres han resultado heridas tras ser atropelladas en la capital. Un turismo las arrollaba, las dos, en esta zona céntrica, y hasta el lugar se han desplazado efectivos de la policía local y sanitarios que han atendido a las víctimas en el propio centro de salud cercano al lugar del siniestro.
En Cádiz, hoy hemos conocido, gracias a la encuesta de coyuntura turística publicada por el INE, que Chiclana se convierte en el tercer destino turístico más cotizado de España en agosto. En este mes se alojaron en los hoteles de este municipio gaditano más de 64.000 turistas.
En Ceuta se prepara el primer traslado de menores extranjeros no acompañados tutelados a la península, una medida que podría hacerse realidad esta misma semana. El gobierno central coordina con las autoridades locales y comunidades receptoras mientras se elaboran los listados de los primeros 20 jóvenes afectados que pondrán rumbo a la península.
En Córdoba el número de turistas aumentó el pasado mes de agosto pese a ser temporada baja en la ciudad. Lo hizo con un incremento del 3,41%. La mayoría llegaron desde otras ciudades andaluzas, casi 11.000. Le siguieron los madrileños con casi 9.000 visitantes y los catalanes con algo más de 6.000. El turismo extranjero se redujo en el mes de agosto un 8%.
En Huelva se está celebrando hasta el próximo domingo la segunda feria del legado británico. Más de 40 actividades, entre las que se encuentra la del próximo jueves. El barrio Reina Victoria recuperará su corona borbónica, desaparecida en 1931, como uno de los elementos perdidos con el paso del tiempo de este conjunto histórico bien de interés cultural.
En Jaén, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible destinará más de 25 millones de euros para acometer obras de conservación y mantenimiento de la autovía A44 a su paso por la provincia y hasta el límite con la de Granada.
Y en Sevilla la vista está puesta en Bruselas, donde esta tarde se inaugura el Arte Sacro de Sevilla en el corazón de Europa, en la sede del Parlamento Europeo, una exposición inédita con piezas del patrimonio cofrade sevillano que podrán visitarse hasta el próximo viernes. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
En septiembre, en Andalucía capital de Onda Cero, acompáñanos todos los martes a las 2:30 de la tarde para descubrir qué temas son actualidad en el ámbito empresarial en nuestra región. Sectores como la minería y materias primas o el aeroespacial, el liderazgo femenino y la gestión del talento. De la mano de la EOI, la Escuela de Organización Industrial, podrás conocer los retos y oportunidades a los que se enfrentan empresas y profesionales y la formación especializada que están incorporando a su catálogo para estar siempre en la vanguardia de la formación superior. Cada martes a las 2:30 de la tarde en septiembre en Andalucía capital con la Escuela de Organización Industrial.
En Onda Cero, Andalucía capital.
Cada viernes en Onda Cero, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias te informa de sus programas participativos y te acerca las novedades de lo que más te preocupa: empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad, ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Cada viernes en Onda Cero, con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
Son las 2:30 hasta las 3.
Sale el tren del Radio Estadio recorriendo toda Andalucía.
Pellegrini, que mañana en principio va a poder alinear a su 11 de gala.
Granada fue esta noche ante el Burgos.
El Córdoba Club de Fútbol quiere mantener el ritmo.
Ahora mismo el Almería suma 12.
El Cádiz, que afronta el regreso de la competición.
Unicaja quiere viajar a Gran Canaria con la condición de cabeza de serie.
Radio Estadio Andalucía. Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Aquí estamos cada viernes de 2:30 a 3 de la tarde.
En colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Onda Cero más de uno en la Bahía.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85 30.
En el más de uno de Onda Cero, en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada, fun fun, flin flin, pliqui pliqui, el día 25 de septiembre, en toda la provincia, en toda España, en todo el mundo, se celebra el Día Mundial del Turismo y nos vamos a sumar para celebrarlo, para calentar motores a una de las mecas del turismo de nuestra provincia de Cádiz, que es Vejer de la Frontera, donde se comen las papas enteras, y no solamente papas, lomo y manteca también, del 25 al día 1. Una delegada de turismo de Vejer, Dominica Paradiso, nos escucha hasta ahora. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes.
Es que, Dominica, ¿tenéis turismo en Vejer en otoño, en primavera, en invierno, en verano, por la mañana, por la tarde, por la noche? Es que es normal que lo celebréis el Día del Turismo. ¿Es normal?
Sí. Bueno, la verdad que seguimos en verano, a juzgar por la meteorología.
Uy, la verdad que sí, bueno, ¿eh?
Aquí en Vejer sigue en su plenitud y también la afluencia de visitantes se sigue notando bastante, así que...
Escúchame, es que hace día de playa.
Pues sí, efectivamente.
Bueno, el día 25, desde el 25 al sí. día 1, vamos a reconocer a diferentes instituciones, vamos a disfrutar de Vejer, vamos a conocer Vejer, que también lo tenemos que hacer. Pero el día 25 es un día importante porque se reconoce, por cierto, a la Venta Pinto como el premio sí. local del turismo, que es promoción turística de Vejer y promoción gastronómica, pero también a diferentes, pues bueno, entidades, personas que hacen bonito Vejer y que trabajan por el turismo de Vejer, pero sobre todo lo que hace estos días el municipio de Vejer es abrirse de par en par, para que la gente de fuera y los vejeriegos y las vejeriegas los conozcan.
Efectivamente, realmente la celebración de Día de Turismo tiene dos vertientes. Una, que es toda esa serie de reconocimientos que son muy importantes porque ponen en valor lo que realmente consideramos importante, lo que nos gustaría promover, y siempre buscamos ese valor añadido. Y por otro lado, hemos preparado una serie de eventos para tanto para los vejeriegos como para los visitantes, que queremos que pongan en valor todos, absolutamente todos los recursos que tengamos, desde el entorno natural, nuestros monumentos, uh-huh. nuestra gastronomía, absolutamente todo.
El municipio de Vejer va a abrir el museo, va a abrir el castillo, sí. vamos a poder sí. conocer el castillo, vamos a poder escuchar pajaritos, ¿no? El día 28.
Sí, el día 28 vamos por primera vez, vamos a hacer una ruta ornitológica guiada a cargo de una empresa con la que trabajamos desde hace tiempo. Va a ser una ruta tanto por el casco urbano como por los alrededores y es un poco... Esto van siendo un poco las píldoras de lo que creo que vamos a poder desarrollar por completo el año que viene, que es decir, todo un programa de turismo ornitológico con sus diferentes componentes. Vejer uh-huh. tiene una riqueza ornitológica impresionante y creo que esa actividad, de hecho yo creo que tenemos ya muchísimos participantes porque es algo muy, muy interesante y es una faz de Vejer que creo que hay que explotar.
Hombre, sí, hay que explotar, porque anda que no tiene sitios bonitos para escuchar pajaritos, para el turismo ornitológico y para perderse en su naturaleza. Una preguntita, ¿esas actividades tienen que ir al sitio para inscribirse o hay alguna manera? ¿La oficina de turismo o cómo se hace?
La oficina de turismo, también en nuestra página de Facebook, o se puede llamar a la oficina de turismo o en nuestra página de Facebook, está toda la información, dos teléfonos, etcétera. Porque, por ejemplo, la ruta ornitológica tiene un número de participantes limitado. Uh-huh. Hay otras actividades, como lo es la jornada de puertas abiertas del castillo, que a priori no tiene ese número limitado. Tenemos también una visita guiada a la Fundación Montemedio Contemporánea, que es una verdadera maravilla.
Es una joyita,
Sí. Sí, y la recomendamos de corazón porque es una, como tú has dicho, una joya que muchas veces se olvida y no debería, porque es uno de los museos de arte contemporáneo más importantes en España.
Totalmente.
Y ahí lo tenemos escondido a los pies de la colina.
Escúchame, es que Vejer, es que está entera, bonita, para disfrutarla todos los días del año. Y es lo que tienen que hacer, ¿eh? Si van este fin de semana a Vejer, disfrutar de a partir del 25 de septiembre de las actividades del Día Mundial del Turismo, pero no solamente del 25 al 1, que se acerque cuando quieran, que en octubre está el lomo en manteca, que tenemos la Navidad, que tenemos toda la feria, qué bonita es la feria de Vejer, madre mía, claro. que lo pueden disfrutar. Dominica Paradiso es la delegada de turismo de Vejer. Un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
No solamente a Vejer, conozcan la provincia de Cádiz. ¿Para qué te vas ahí lejos si aquí en Cádiz está estupendamente? Maravilloso. Divino.
Síguenos en Twitter. Somos Más de Uno Bahía. En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz. Con Jaime Álvarez.
Onda Cero Cádiz, Rota.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Onda Cero Cádiz, Rota.
En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz. Con Jaime Álvarez.
Un anuncio y vamos con el deporte con José Antonio Rivas.
Vive las carreras más emocionantes sobre el agua en el DP World Spain Sail Grand Prix de Cádiz los días 4 y 5 de octubre. Un fin de semana cargado de adrenalina, con regatas de alta velocidad muy cerca de la orilla y los mejores atletas del mundo. Actividades para toda la familia y un ambiente eléctrico. Reserva ya en sailgp.com/Spain. Colabora Ayuntamiento de Cádiz.